8:44. La diputada por Paysandú, Cecilia Botino, preside la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja. Hoy participará de un panel de expertos sobre reforma penal que se realizará en el Parlamento. La estamos recibiendo con muchísimo gusto esta mañana. Diputada, buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, Daniel, un gusto.
Igualmente.
A mí es un gusto realmente estar en el programa. Muchísimas gracias por la invitación.
A usted por su presencia. ¿Cómo está ese departamento tan lindo de Paysandú?
Y bueno, Paysandú se está recuperando después de las inundaciones.
Sí,
realmente que fueron un tema grande. Duraron muchísimo tiempo, desplazaron a muchísimas personas. Y ahora estamos bueno en la fase de... Bueno, se hizo el retorno rapidísimo. La verdad que hay que reconocer que el SECOED trabajó muy bien, tanto en la emergencia como después. Y ahora se está trabajando, bueno, lo que es fundamental, que es sobre todo la relocalización de las personas.
¿Y la gente se resiste muchas veces al traslado?
Se resiste, pero y aparte hay a veces hay razones comprensibles.
Claro.
Los que viven a la vera del río, viven del río, son pescadores, muchos de ellos son ladrilleros, tienen sus animales, vivieron toda la vida en el río. Digo, el que sabe, mi familia materna vivía muy cerquita del río y nos criamos con la creciente en realidad. Y y volvías al lugar donde
sí,
te
sí.
gusta, porque sí, en realidad el río tiene una cuestión de atractivo fundamental.
Para es intransferible esa sensación, ¿no?, de la pertenencia a un lugar, y es muy muy duro, muy difícil trasladarlos. Pero hay que hacer ese esfuerzo también, me imagino. En su condición de oficialista, de cualquier modo, ¿se integra a este grupo de seguimiento de los compromisos asumidos en el Consejo que presidió el presidente Vázquez hace unos días?
Es que en realidad nosotros los anuncios que hicieron fueron muy buenos para el departamento. Uh-huh. Nosotros los estábamos esperando. Había varios temas que veníamos trabajando en forma conjunta y que nos preocupaban más allá de los colores políticos. El tema del empleo en el departamento, la verdad que es una preocupación. Lo hemos trabajado con las distintas empresas. Hay que tener en cuenta las características de Paysandú. Paysandú fue un departamento fuertemente industrial, con unas características de la industria que realmente en estos momentos no las tenemos y que creo que es un gran desafío entre todos, no solo los actores políticos, sino también los empresarios, los comerciantes, los trabajadores. Nosotros hemos articulado con el PICNT el tema empleo, pero creo que la universidad, la UTEC, que se está instalando en el departamento, también tiene un gran trabajo para hacer. ¿Qué industria vamos a tener en el departamento?
Claro, Cecilia, efectivamente fue un departamento muy industrial, acaso el más industrial de Uruguay en su momento, y también muy cooperativo.
Exactamente.
Todos recordamos las siglas asociadas a Paysandú, y allí también hubo una necesidad de reconvertirse. Hubo cooperativas que debieron reconvertirse también. ¿En qué está ese proceso hoy?
Bueno, Cotrapay, que es la ex Pailana, ustedes saben que en realidad Pailana quedó dejada, abandonada por sus ex dueños, enriquecidos ellos, pero los trabajadores en la calle. Y bueno, en aquel momento entre todos buscamos cuál podía ser la salida. Se buscó inversores privados que no llegaron y bueno, justo estaba surgiendo la posibilidad de la autogestión y de ser el fondo, y la verdad que los trabajadores se pusieron la fábrica al hombro. Crearon una cooperativa, pero claro, el sector textil es dificilísimo la competencia. Yo creo que ahí entre todos tenemos que mirar qué fue lo que pasó, porque en realidad no es responsabilidad solo de los trabajadores, sino que en definitiva... no hubo un acompañamiento tampoco del proyecto, y creo que en este tema de la autogestión tiene que haber un mayor apoyo del Estado, no solo en dar recursos para el proyecto inicial, sino también en toda la cadena.
¿Y eso está faltando hoy?
Yo creo que es lo que se tiene que corregir. En el caso de Cotrapay, los trabajadores lo pedían. Ellos sintieron que, bueno, después no hubo apoyo en las cuestiones de mercado, pero también hay que estar claro. Ahora se hizo un estudio por parte del Ministerio de Industria, que rápidamente tomó contacto y creó un grupo de trabajo. Trabajaron con los trabajadores y determinaron que, bueno, el emprendimiento tal como estaba, de su dimensión, no era viable. Creo que hay un esfuerzo en ese sentido de que hay máquinas que se pueden utilizar, que hay otra parte del sector textil, porque ellos es como la parte de la inundación, en realidad nacieron textiles, claro. Saben hacer eso y bueno, es difícil que quieran pasar a otro rubro.
Pero ahí, por ejemplo, desde su punto de vista, el Estado debería fortalecer su respaldo.
Sí, fundamentalmente en la parte de compras públicas yo creo que hay muchísimo para explorar. Ellos tenían proyectos en ese sentido. Claro, después no podés competir por precio, pero en realidad creo que hay atrás una cuestión social que va más allá de la competencia de precio. En este caso nosotros estamos respaldando a los trabajadores con extensiones de seguro de desempleo.
¿Qué mostrador debe atender mejor en el Estado?
Yo creo que la parte de compra es hay para trabajar ahí, nosotros estamos trabajando
en ¿Y a nivel sentido. De Ministerio es Economía el que tiene que estar un poco más atento a esta circunstancia?
Y yo creo que también con respecto a legislaciones, ¿no? Y con respecto a cómo compra el Estado, a quién le compra, y reitero, si el único factor para decidir en el caso de una licitación, por ejemplo, una compra directa, es el mejor precio, cuando en realidad no miramos atrás, o la industria nacional, o emprendimientos colectivos, emprendimientos autogestionados, que tienen que tener un mayor valor social, sobre todo, bueno, pasa esto.
El otro día una frase de la presidenta de Aras Uruguay, Sabrina Bianchi, llamó la atención, algunos la entendieron como curiosa. Ella convocaba a comprar pasajes de Aras Uruguay por patriotismo. ¿Hay que definirlo en esos términos?
Yo creo que es tener en cuenta los intereses generales del país. Porque por eso decía, lo que no perdemos por acá, lo perdemos por otro lado. Lo que desde seguridad social se gasta o se invierte en mantener determinados emprendimientos que no se pudieron sostener con otras medidas que sí el Estado está en condiciones de hacerlo, yo creo que sí, que no sé si es patriotismo, pero sí es mirar intereses generales, más allá de los particulares. Y que, en definitiva, si hay audacia en algunos emprendimientos, si hay trabajadores que se la juegan, si, en definitiva, ahí no hay tanto lucro, porque en realidad pasaba con Cotrapay, los trabajadores sacaban únicamente para sus salarios. No había un mayor valor del cual se apropiaban. Entonces, creo que esas cuestiones también tienen que estar presente. Ojalá lo pudiéramos hacer todo, porque en realidad era curioso cuando hacían ferias los trabajadores con sus productos que uno lo mira y la calidad es impresionante. No se compara con ninguna cuestión china que venga. Los sanduceros nos volcábamos masivamente a comprárselo. Pero después, si tenemos que elegir en una góndola, evidentemente que vamos a buscar generalmente el precio.
Bueno, diputada, vamos a abarcar algunos otros asuntos muy rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo para extendernos, pero lo cierto es que hubo una muy fuerte polémica que aún hoy persiste respecto a la gestión anterior en la Intendencia de Paysandú. ¿Cuál es el momento actual? Porque se presentó una denuncia o se pensaba presentar una denuncia penal.
Sí, se presentó una denuncia penal. Hubo una auditoría que, hay que decirlo, que fue un compromiso de campaña del Frente Amplio. Nosotros habíamos dicho que íbamos a tomar la intendencia y, para tranquilidad de los que se iban y de los que ingresaban, queríamos tener las cosas claras de lo que había pasado. No se auditó, fue una auditoría externa, hay que decirlo, no fueron los propios gobernantes lo que le hicieron. Se auditó determinadas áreas en las que nosotros habíamos recibido denuncias, o en la que los ediles de nuestro partido, en la Junta Departamental, en el periodo anterior, habían constatado que podía haber irregularidades. Y la verdad que las áreas que se auditaron, se encontraron esas irregularidades, una gran desprolijidad administrativa, y en algunas cuestiones, hechos que podían ser considerados como ilícitos. Se dio el caso de la construcción de centros CAIF, que el dinero se le había dado a la empresa que se había contratado, y bueno, los CAIF no están ni construidos ni siquiera iniciada la obra. Entonces ahí hay que determinar dónde se fueron esos recursos públicos del gobierno nacional, que eran cuantiosos.
Allí es donde presumen ilicitudes.
Ahí por lo menos es que donde no queda más, no queda claro. En las otras cuestiones hay sumarios, hay investigaciones administrativas en curso, pero en este caso ya, porque ahí sí ya hubo una investigación de urgencia, ya hubo investigación administrativa, y en realidad no aparece, el dinero salió y la obra no está.
Claro. Bien, diputada, y a propósito ya de otros temas macro, hablamos de ilicitudes posibles o presuntas en la Intendencia de Paysandú. Al final de todo esto vinculado a ANCAP, ¿qué sensación le quedó?
Bueno, yo creo que lo que se discutió en el Parlamento, que fue riquísimo, que llevó muchísimo trabajo. Que
¿fue
yo,
bueno integrar a una investigadora?
Yo creo que, como dice, yo comparto lo que dice este el compañero Agassi, que a partir de esa investigadora tenemos muchísimos más elementos de juicio sobre ANCAP mismo. Él dice que aprendió, y si Agassi aprendió, ¿qué nos quedará para los demás? Creo que la discusión, yo he leído muchísimo de la discusión parlamentaria, de lo que se informó, no corresponde a lo que livianamente creo que se pone a través de los medios de comunicación y que, claro, forma parte del juego parlamentario, del juego político. Nos sucede continuamente, lo que discutimos dentro del Parlamento, cuando uno lo ve reflejado luego de lo que se lleva a la prensa, ni siquiera se compara con lo que discutimos. Entonces creo que hubo cuestiones que nos sirvieron a todos para saber de dónde partíamos. Yo digo, yo vengo, a mí ANCAP no me la tienen que contar. Vengo de un departamento donde ANCAP se había dejado caer, donde los trabajadores sostuvieron realmente la fábrica abierta, no pudieron sostener alcoholes abiertos, en realidad alcoholes se privatizó, y hay un diputado que hemos tenido algunas intervenciones a través de Twitter que tiene una intervención, que es el diputado Abdala, fuerte con el tema ANCAP, pero se olvida que privatizó alcoholes, que creó la empresa Cava y que a los trabajadores, por lo menos del Paysandú, le negó toda participación en la negociación. Y bueno, yo les digo, lo están esperando ya, porque en realidad con la Federación ANCAP y con la parte de Paysandú hemos tenido muchísimas intervenciones porque ellos quieren que se siga invirtiendo, porque sus fuentes laborales pendieron de un hilo y en estos momentos para el desarrollo de Paysandú, ANCAP es estratégico, pero no solo para el desarrollo de la infraestructura, el tema ambiental y el tema de la salud de la gente era fundamental. Uh-huh. La fábrica de Portland, así como estaba en Paysandú, no se podía sostener. Claro. La gente de Nuevo Paysandú, le quiero decir, los niños vivían enfermos, la población vivía enferma, y lo que ha significado en el cambio en la calidad de vida de los sanduceros y de la zona, la verdad que a veces no se tenemos en cuenta, ni siquiera está considerada entre estas cuestiones que se debaten, por lo menos públicamente.
Y a propósito del debate, ¿fue, si se me permite un término, prolija la gestión o a usted le despierta dudas? ¿Había necesidad de una mayor autocrítica? Críticas que han venido de la propia izquierda, además.
Sí, yo creo que hay cosas que a todos nos rompe los ojos. Gastos que capaz que si uno hubiera tenido que decidir, no lo hubiera hecho. Pero, en definitiva, hubo un plan estratégico en el cual todos los directores estuvieron de acuerdo, y eso hace la gestión. Es decir, acá hay que decir también que la oposición estaba integrada en el directorio, han pasado 3 directorios, de 5 personas cada uno de ellos, que elaboró un plan estratégico que ANCAP no tenía, ¿no? Uno no sabía hacia dónde iba ANCAP. Y ese plan estratégico es el que determina la gestión. Después podrás decir, se hicieron 5 plantas a nuevo. En realidad las inversiones están ahí. Capaz que hubo decisiones comerciales que no todos compartimos y que puede ser la que hace la diferencia. Pero me parece que incluso son menores en esta cuestión.
Sobre costos enormes también y después esa capitalización. Y además, respecto a la oposición que usted menciona, sí, también se señala que en varias oportunidades los directores de la oposición marcaban sus discrepancias y lo dejaban en actas.
No creo que sea así. Ya le digo, directores del Partido Colorado, del Partido Nacional, continuamente estaban en Paysandú instalados. Yo para la discusión que dimos el 2 de enero, busqué en medios periodísticos y en realidad directores del Frente Amplio iban muy pocos a Paysandú. Fueron una sola vez a hacer los anuncios, lo hizo Centic y todo el directorio en la Junta Departamental de Paysandú, con el intendente Bento, que lo impulsaba. Fueron felicitados, aplaudidos, porque realmente eran necesarias las inversiones en Paysandú. Y luego, por ejemplo, Cami iba a la intendencia de Paysandú a hacer los anuncios, cualquiera lo ve, y eran el anuncio de las inversiones que se iban a hacer en el departamento. Entonces, eso de decir que no sé dónde dejaban las observaciones. Y del Partido Colorado lo mismo.
Bueno, constan también en el material que entregó en su momento el Partido Nacional. No nos queda más tiempo, diputada, la vamos a recibir más seguido por acá para seguir hablando de tantos asuntos vinculados a Paysandú y a temas más nacionales. Esto de Sendic, ¿usted es abogada?
Yo soy abogada. No me hace el título, sinceramente. Es más, usted me presentó ahí, me dijo diputada Cecilia Botino, en ningún momento me dijo doctora Cecilia Botino. Sinceramente no, primero, yo creo en la persona, para mí el título es accesorio en el reconocimiento público, ¿no?
¿Pero este episodio en particular?
Yo no tengo todavía todos los elementos de juicio, yo creo, Raúl Sendic hizo ayer una aclaración. Me parece que en realidad se sale al golpe del balde porque evidentemente hay una intencionalidad política y bueno, la figura de Raúl está ahí y le buscan hasta esto. Sincera, le digo una cosa, Daña, y lo ponía en el Twitter porque yo anoche estaba, porque hay indignados, ¿no? Y hay gente que le da vergüenza. A mí me indignan y me avergüenzan otras cosas que a algunos les pasa por el costado, les roza y ni siquiera se sensibiliza ni se pronuncia. A mí la muerte de las mujeres me indigna muchísimo. Pasó hace muy poquito, se murió una joven de 21 años, lamentablemente por la realización de un aborto en condiciones, y eso es lo que nos tendría que indignar. Pero bueno, capaz que no tiene tanto rédito político. Esto me parece sinceramente de segundo plano, y no hace al fondo del asunto de ninguno de los temas, ni siquiera que estamos tratando.
¿Acaso no hace al fondo del asunto lo que usted citaba, la profesión en relación al cargo que se ocupa, tal vez no sea tan importante? Ahora, lo que sí mucha gente cuestiona es el plano ético, el plano moral y aquello de la mentira en política. Bueno, y si se confirma esta mentira, ¿cómo lo analizaría usted?
Por eso yo buscaba Raúl, intervenciones de Raúl, donde hacía referencia a los estudios que cursó. Y bueno, y él aclaraba ahí que había cursado 5 años de medicina. Yo lo conocí recién ahora, a raíz de esto sí supe tuve esa información. Hacía referencia a la licenciatura, pero en ningún momento decía, es más, cuando se refería a genética decía, con el conocimiento que yo tenía, que era atrasadísimo. Sería mi caso, por ejemplo, si yo cometo alguna irregularidad, si yo voy a los juzgados y me hago pasar por abogada, ¿ah? Ahora, yo creo que Raúl no se valió de su condición supuesta, que esto, por eso le digo, me faltan elementos para saber, en definitiva, en algún lado, para dar una charla de licenciado en genética, ninguno de nosotros ha considerado la figura de Raúl actualmente, como está, como político, si es licenciado o no. Por eso yo decía, ¿en qué rol está ahora? Mi rol es de diputada. En estos momentos yo soy diputada, no soy abogada.
Bien, ¿defiende a Sendic como un posible presidenciable?
Es mi compañero. A mis compañeros yo les tengo confianza, les creo y los defiendo. Salvo que haya ilicitudes, ilegalidades o ilícitos que se tienen que juzgar en otros lados. Raúl es mi compañero.
¿Y es un posible candidato?
Yo creo que sí. Nosotros tenemos que apostar a compañeros, figuras fuertes de recambio. La gente lo eligió. Las internas del año pasado a todos los Frente Amplistas nos dieron el ánimo de que, primero, a Raúl lo quieren. Raúl va a Paysandú, es sanducero, y la gente lo quiere. Entonces, cuando lo eligen, cuando lo quieren, hay un reconocimiento que va más allá de lo que nosotros podamos decir.
Bueno, no todos lo quieren en el Frente Amplio, ¿no? Por ejemplo, Esteban Valenti, que ha dicho que en todas sus décadas de militancia nunca había pasado tanta vergüenza.
Ya le digo, a mí la vergüenza me pasa por otro lado, sinceramente. Y no sé, yo no lo conozco a Valenti militando. Mire que hace tiempo que estoy militando, militado, sido una militante de base muchísimo tiempo. Por lo menos en el interior, jamás lo vi. La verdad que desconozco sus credenciales de militante Frente Amplista.
Ha sido muy amable, diputada Cecilia Botino.